Nos metemos en un tema de fondo que ocurre en América Latina por primera vez, en otros países, sobre todo en Europa. La eutanasia ya es un derecho. Genera muchos debates. La otra vez tuve la oportunidad en el medio de un doctorado de hablar con profesores bioéticos, bueno, gente que estudia el tema. Hay idas y vueltas y miradas controversiales sobre lo que acaba de aprobarse en Uruguay, que es la primera ley de eutanasia de Latinoamérica, ¿no? A esta decisión del país de la banda oriental o del Río de la Plata se suman Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España. En América Latina, Colombia y Ecuador lo despenalizaron a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley. El texto aprobado establece que podrá acogerse este derecho toda persona mayor de edad psíquicamente apta. Hay que pasar por muchos controles médicos y supervisiones que ocurren cuando una persona está en una etapa terminal con una patología incurable e irreversible y como consecuencia de esa enfermedad padezca sufrimientos que le resulten insoportables y atraviese un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. El paciente deberá solicitar la eutanasia personalmente y por escrito, siempre que sea un ciudadano uruguayo o extranjero residente. Vamos a hablar con Florencia Salgueiro, que es vocera de Empatía Uruguay, una de las agrupaciones promotoras de este proyecto llamado Muerte Digna. ¿Qué tal, Florencia? Mucho gusto. ¿Cómo va?
Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Perdón por lo extenso de la presentación. Creo que el tema lo merecía y ahora lo escuchamos con atención.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que finalmente hayamos llegado a este punto. El proyecto originalmente se presentó en 2020, ha ido cambiando y modificándose. En el medio cambió el gobierno, entonces se archivó, después se volvió a desarchivar. Estamos muy contentos que finalmente ayer haya sido por el Senado y se haya convertido en una ley en Uruguay.
¿Por qué les produce alegría?
La verdad es que hay gente que lo está esperando. O sea, hay pacientes hoy en día que están en situaciones desesperadas y familias que los quieren acompañar, pero no tenían un marco legal para hacerlo. Ajá. Por esas personas, muchas que tienen, por ejemplo, ELA o están en las etapas terminales de un cáncer, ajá, para ellos es que nosotros estuvimos militando todo este tiempo. Así que saber que, bueno, falta la reglamentación por parte del Ministerio de Salud Pública, pero que lo grueso que era que pasase por el proceso legislativo ya quedó hecho, nos da bastante satisfacción.
Contanos cómo es el trámite, porque entiendo que no es nada sencillo. Hay una cantidad de profesionales que van supervisando un proceso que, además de ser doloroso, es terminal y no hay vuelta atrás, y eso requiere justamente, ¿no?, de un trabajo muy a conciencia, no solo por la decisión de quien pide la eutanasia, sino por todo el cuerpo que rodea, desde los familiares hasta los especialistas que van a acompañar la situación.
Bueno, primero decirte que es para enfermedades terminales, pero también para situaciones que no sean terminales, pero que sean gravísimas. Por ejemplo, quedarse tetrapléjico.
Correcto. ¿Sí?
Por eso es que dice condiciones de salud que llevan un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida con sufrimientos insoportables. ¿Sí? Uh-huh. Que es una manera que trató el legislador de decir, bueno, si la muerte no es inminente, pero igual tu calidad de vida está tan deteriorada, bueno, ahí también deberías tener la posibilidad de elegir. El proceso implica que haya primero dos médicos que no sean, no tengan una relación jerárquica entre sí, que certifiquen que sí, que vos sos adulto, que vos estás lúcido, que no lo estás pidiendo de apuro y que tenés o una enfermedad terminal o una condición de salud gravísima. Uh-huh. Después de que los dos médicos dicen esto y si hay desacuerdo entre ellos, se llama a su vez a una junta médica, pasan 10 días de reflexión para estar seguros que la persona entiende la gravedad de lo que está pidiendo, lo está reflexionando, no es que se levantó mal un día, sino que está realmente decidido. Y luego tiene que haber después dos testigos que no sean familiares, cuestión de no levantar suspicacias acerca de si es una cuestión de la herencia o cuestiones así. Claro. Además de todo este proceso, una vez realizado el procedimiento, también hay una comisión que va a controlar caso por caso. Entonces, si bien no es anterior al proceso para no meter más burocracia, también está la certeza de todos los que participan en el proceso de que van a ser observados muy de cerca inmediatamente después, también como una manera de, bueno, evitar cualquier tipo de abuso.
Vos sabés que me tocó compartir con personas que intervienen en este proceso, que han sido así como los testigos, ¿no? En general, no testigos, sino los especialistas que se convocan muchas veces, son personas que conocen muy bien de este proceso, que se da en otros países, y bueno, cuando te cuentan las historias de los pacientes que lo solicitan, dicen que es muy desgarrador, ¿no? Es muy difícil ser un evaluador, y en este caso lo habrá, más allá de los médicos, digo, ¿no?
Sí, a ver, es muy difícil para todos, y en como sociedades muchas veces nos cuesta hablar de la muerte, asumir que nos morir, aceptar cuando estamos en una situación que no tiene vuelta atrás, y para los médicos también, porque en estos años hemos hablado con un montón de doctores y muchos nos decían, es que a mí me estás rompiendo el paradigma, porque yo no estoy acostumbrado a pensar en que un paciente me puede decir, gracias doc, pero no quiero que me ayude más, quiero que me ayude pero a morirme. Que eso también es un cambio de lo que en general es la relación médico-paciente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a ver, también nosotros sabemos que cosas que capaz que no son exactamente iguales, pero muy parecidas, suceden hoy en día en Uruguay, entonces también es un sinceramiento y un decir, bueno, que haya un acceso que no dependa de si tenés los contactos o si tenés el dinero, sino que sea una cuestión que pueda llegar a todo el mundo.
¿Cómo estás, Horacio Marmolik? Te saluda. Ahí la pregunta, obviamente, para saber más o menos es cuán resistida ha sido por algunos sectores de la sociedad, porque en todos casos siempre eso existe, en Uruguay de esta ley.
Y bueno, resistencia estuvo y sigue teniendo sus detractores, pero se votó con una mayoría muy amplia y cualquier encuesta que vos busques vas a encontrar que la mayoría en Uruguay no es casual, sino que está bien por arriba, cercana a los 2/3 de la población. Uh-huh. Ha habido cierta oposición, hubo una oposición de la Iglesia Católica, de algunos otros actores más de la derecha del espectro político, más conservadores, y también de gente que... tal vez no está en contra de la idea de la eutanasia, pero el proyecto elegido con sus garantías no le parecía suficientemente garantista, para ser redundante. Uh-huh. Se han dado debates, se ha discutido un montón. La verdad es que, por ejemplo, un dato curioso es que una de las encuestas que daba que el 82% de la población estaría a favor de esto, le preguntaron a la gente también por su religión, y entre católicos la cantidad de gente que estaba a favor era el 83%, ¿sí? Entonces está, hay una cuestión también que cruza un poco algunos sentidos religiosos, incluso algunos sentidos político-partidarios, porque esto salió con votos de varios partidos. Uh-huh. Así que bueno, más allá de que obviamente hay espacio para la disidencia, el nivel de consenso es bastante amplio.
Por ejemplo, en Argentina hubo varios proyectos, creo que hay uno que todavía tiene estado parlamentario, que es de Pichetto o Pichetto. En Uruguay me parece que son los dos estados, pero Argentina tiene mayor influencia católica, no porque la religión esté sostenida por el Estado, eso dejó de ser formalmente, pero digamos, a diferencia de Uruguay, me parece que sí tiene más presencia, ¿no? Como para ampliar el tema y saber, vos que estás ahí, qué nos podés aportar también sobre esto.
Bueno, yo acá hago un poco de trampa porque yo tengo mucha discusión sobre la laicidad en Argentina, porque yo estoy haciendo mi doctorado en la UNSAM, así que voy una vez por mes y discuto un montón con mis compañeros.
Está muy bien, por eso nos interesa. Yo estoy doctorando también. Estuve a punto de hacerlo en la UNSAM, en la Austral, y fue uno de los temas que crucé la semana, ya que hablamos de lo académico, justamente con expertos, sí. Hace, no sé, 60 días más o menos.
Uruguay pasó al principio del siglo XX con un presidente que se llamó José Valle Ordóñez, un proceso de secularización mucho más radical que la Argentina, y sí, te diría, claro, Uno de los más radicales del mundo, ¿sí? Por ejemplo, oficialmente en Uruguay Semana Santa se llama Semana de Turismo, ¿sí? Y oficialmente no puede, y la gente le dice Semana de Turismo, y oficialmente, por ejemplo, un militar no puede entrar a una iglesia con su uniforme, sino que puede ir de civil, ¿sí? Es algo que es como una herencia muy fuerte y que realmente llevó a que Uruguay, no solo en la relación entre la religión y el Estado, que nunca sucedería, por ejemplo, eso, no sé, yo estuve en Salta hace unos años y vi una procesión de la Virgen de Salta que había un desfile militar. Y eso sería una locura para Uruguay porque religión y Estado son asuntos muy separados, uh-huh. ¿sí? Hubo, no sé, una discusión enorme porque un secretario de salud tenía en su oficina, adentro del Ministerio de Salud, una cruz colgada en la pared y eso era un escándalo, porque Uruguay es un país donde en los edificios públicos no hay religión, ¿no? Pero era la oficina de un tipo. Bueno, en fin. Sí.
Todo lo contrario que la Argentina, que entras sí. y está siempre algún símbolo religioso.
Bueno, sí, sí.
Por eso, o sea, entiendo que Argentina tiene algún grado de laicidad, no llega al grado de laicidad que tiene Uruguay, que eso, o sea, yo creo que hay una cuestión de una herencia histórica, ¿no? No es sí, algo sí, que sí. haya pasado
de tradición, de cultura, sí, sí, sí.
Claro, de algo que en su momento fue político, pero después se hizo cultural, y eso lleva a que...
Bueno, nada, la Argentina si también en ese proceso dejó de sostener desde el gobierno a la religión católica, ya no se sostiene, excepto, por ejemplo, los edificios, ¿no? Los edificios de las iglesias, que como patrimonio cultural histórico sí son sostenidos por el Estado, pero no así el resto, ¿no? De hecho, fue una decisión hasta de la Iglesia entender que esa separación tenía que venir incluso desde el punto de vista de los fondos públicos. Ahora,
o sea, los entiendo, igual les diría que para los uruguayos hay algunas cosas de la Argentina que nos parecen muy graciosas, que por ejemplo, no sé, yo fui hace unas semanas a la visita guiada del Congreso y había no una, sino dos vírgenes adentro del edificio del Congreso, sí, sí. que eso en Uruguay sería absolutamente inaceptable.
Está bien, bueno, pero creo que tenemos que ser respetuosos con lo que decide sí. cada pueblo, ¿no? Digo, las tradiciones y esas cuestiones sí. son autonomía de los pueblos y de sus comunidades.
Totalmente, pero entiendo que en eso Uruguay tiene una ventaja para hablar temas como lo que
sí, 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 por eso abro el juego, porque me parece interesante conversarlo en el contexto de Florencia, de lo que vos estás trabajando, incluso desde el punto de vista político. Permitime otra pregunta, seguimos sobre el tema, sí.
Te quería consultar con respecto a algo que ya se viene dando hace muchos años en Uruguay y que después quizás algunos otros países también lo fueron tomando, que es la sedación paliativa, que no era eutanasia, pero sí es una forma que se utiliza y que tiene un sentido y es un acto médico, ético y legal que se venía ejerciendo ya en el Uruguay, ¿no?
Sí, se viene ejerciendo en Uruguay, creo yo, en muchos países del mundo, porque es parte de lo que son los cuidados paliativos como cuidados al final de la vida que no buscan curar, sino acompañar. La sedación paliativa consiste en cuando hay síntomas que ellos le llaman refractarios, o sea, síntomas que no se pueden controlar adecuadamente con medicación, lo que se dice coloquialmente, sacar a la persona de ambiente, de alguna manera, uh-huh. sedarlo, bajar a un nivel de conciencia que sea absolutamente mínimo para que la persona no sufra. Y dicen ellos que sea la enfermedad la que se lleva el paciente y no el médico.
Claro.
Ahí no es exactamente lo mismo que la eutanasia,
justamente.
Porque dicen ellos que la intención es distinta. Ahora, el resultado es el resultado.
Es el mismo.
La persona en general, la persona de una sedación paliativa no sale. Estos son cuestiones de ética médica que para ellos hacen una diferencia muy grande. Uh-huh. Decir, bueno, es la enfermedad, no es el médico, pero desde el punto de vista de los pacientes y de sus familias te dicen, despedite porque se va a ir.
¿Sí? Lo sé, lo viví en Uruguay con mi papá, sí. así que obviamente sí. nos dijeron, pasen. Con la decisión de sacar o no el respirador, porque ya él solo no podía, ¿no?
Bueno.
Y con una sedación claro. donde se lo acompaña para que no sufra esa falta de quizás de oxígeno.
Claro,
por eso te lo preguntaba,
es que
¿no?
Eso existe uh-huh. y eso es legal y es ético. Primero, eso va a seguir existiendo, ¿no?
Obvio.
O sea, la sedación
sí.
paliativa va a seguir siendo parte de lo que ofrecen los cuidados paliativos. ¿Qué pasa? Esa sedación paliativa los médicos solo la indican cuando se dan una serie de características que no todo el mundo quiere llegar a ese punto, digamos, ¿no? A decir, estás en un punto que estás con falta de aire, que estás con muchísimo dolor, ¿sí? Entonces, si bien hay personas que dicen, bueno, yo voy a seguir hasta el último momento y cuando ya realmente esté destruido voy a pedir la sedación paliativa o será indicada, tal vez una persona dice, no, si yo ya estoy terminal, ya sé que me quedará un mes, y ya sé que ese proceso va a ser súper doloroso, no quiero atravesar ese proceso. Claro. Y ahí los médicos hasta ahora no tenían legalmente la manera de hacer caso a esa solicitud de adelantar la muerte, porque decían, no, bueno, cuando estés con síntomas refractarios te vamos a sedar, pero hasta que no tengas síntomas refractarios no podemos hacer nada. Okay. Que eso es justamente uno de los baches, digamos, que viene a llenar la legislación de la eutanasia.
Uh-huh. Clarísimo, Florencia sí. Salguero, muchas gracias por el contacto.
Bueno, gracias a ustedes, que pasen muy bien.
Igualmente, hasta luego. Fue Florencia Salgueiro, vocera de Empatía Uruguay, una de las agrupaciones promotoras del proyecto Muerte Digna, porque Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia en Latinoamérica.